Bienvenidos al Nordcast, Bolas del Norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Yo soy Opollo.
Y también estamos solos.
El Econopac.
Sí, es el plan básico. Te pago. Miren, por el plan básico, ya si se meten a meter sus manitas.
Al tendrán. Patreon.
Porque también tenemos aquí a Chumel Torres, a Luisito Comunica, a...
¿Qué onda? Mr. Beast.
Mr. Beast acá, ¿qué onda? Cool.
Ahí y no sé Richo qué. Farrell, pero a él no lo sacamos.
Está medio loco.
Sacarlo.
Del manicomio. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas?
Mojado.
Güey, trucha, güey. Que el hielo está frío fuera, güey.
Todo muy, muy cabrón. Y más cuando empieza a llover.
Sí.
Hemos tenido un par de días muy...
Como balas caen esas pinches gotas, güey. Fuerte, güey.
Últimamente.
Oye, pero casi todo el país, güey. Casi todo América está lloviendo, güey.
Se llama Frente Frío.
Fucking finally. Y ni siquiera está frío, güey. O sea, me da risa que... el Frente Frío. Y aquí estamos ahorita, pinches 6 grados. Bueno.
Es
depende
que
de donde digas frío.
No es... O sea, Frente Frío no solamente quiere decir que va a estar frío.
Ay, soy yo que pienso que Frente Frío significa frío.
Pues sí, tiene más connotaciones acerca de la meteorología, como la presión barométrica, nubosidad, ese tipo de cuestiones, lo cual nos indica que no porque usted no sienta frío, no se llama frente frío. Así como dicen, ay, ahora está haciendo más frío en ciertos lugares donde está el calentamiento global, no sea estúpido.
Ok, ya.
Se llama cambio climático.
Calentamiento global no existe. Ok, porque todo está más frío. Ay, pendejo yo, güey, también. Ay, Dios.
Tu frente frío está, güey, la respuesta más clara, güey. Ajá,
ahí está, gracias.
Jaque mate. Pero estamos en una bella Venecia, en nuestra bella ciudad, porque aquí llueven 3 gotas de agua y se inunda todo.
No, es que ya creo se que puso fuerte acá, güey.
Creo que es México. México, güey. Sí, todo. México es la misma chingadera.
Es que no estamos, bueno, no. No, porque, por ejemplo, si hay lugares donde está acostumbrado a llover siempre, güey, y no pasa nada.
Mucho.
No pasa mucho. Sí, esa es la palabra. No pasa mucho. Pero en lugares como que no estás acostumbrado a que tengas o un clima o el otro, es de, ¿what?
Sí. Siempre somos el weathercast y nos vale madre, pero es que...
¿Dónde pago por el Econopac, así que...
Sí, ¿dónde más nos vamos a quejar?
Oye, no, tengo un camarada que está en Illinois y me dice, estamos a menos... Bueno, en inglés no me acuerdo cómo me dijo, pero más o menos estábamos a menos 26 y yo, madre... O sea, pero luego dices, güey, están allá, güey. O sea, ustedes están sí está frío, pero ustedes están acostumbrados a un frío 5 grados menos, güey. O sea, están acostumbrados a 20, menos 20. O sea, güey, menos 26, no mames, o sea, no es nada para ustedes.
Sí, de hecho, el otro día vi una historia de TikTok que me dio mucha risa, que dice, los lugares más fríos que Chicago, lugares más calientes que Chicago en este momento. Y lo era así, Antártica, Moscú, Siberia, y yo, what the fuck.
El, o sea, corazón de tu ex.
También.
Sí.
Y eso ya está, cabrón, güey.
No, o sea, ya se miden en Kelvin, güey.
De hecho, estamos cerca del cero absoluto.
Oh, no. Oye, no.
Cerca, porque si no habría un vacuum ahí.
¿Qué es el corazón?
Sí.
¿Qué es lo que hacía con tu cartera? ¡Oh, calachín!
No, ese sí era completamente el cero absoluto.
Lo que dejaba. No, sí está muy raro, güey, eso, ¿no? O sea, porque, pues aquí, espérate, decía, estamos a menos 26. Y luego me metí, sensación térmica de menos 32. Y yo, ¿qué? Pero digo, están acostumbrados aquí creo que de Ciudad Juárez al menos estamos acostumbrados a unos cálidos menos 10, menos 11.
Sí, ya.
Y todavía la ciudad. Sí, pero todavía la ciudad puede estar, se aclimata en un día y al segundo ya es como, ah, ya, órale, sí, ya podemos seguir nuestra vida. Porque, por ejemplo, en Monterrey, o sea, la gente que nos escuchan de saber, ¿no? O sea, de que en Monterrey llega a un dígito, o sea, llega a 9 grados. No, no van a salir los niños, no vamos a ir al trabajo porque...
¿Alguien quiere pensar a los niños?
No se puede. Y sacan, ya sabes, orejeras, chamarras así de Michelin y tú, güey.
En su defensa, güey, ¿cuándo más las vas a sacar, güey?
True.
O sea ya las tienes ahí, güey, ya huelen a encerrado, viejito. Si no te pones así de mamón para fingir que tienes frío, güey, pues, ¿cuándo?
O sea, hay que ser sinceros. No sé en tu caso, ¿verdad? Pero traemos manga larga ambos, ¿sí? Porque tampoco estamos locos, güey. Pero no tenemos prendido ninguna calefacción ni nada y estamos a 6-5 grados. O sea, y de hecho hasta me lo puse para salir a cuadro porque claramente andaba en tank top, güey, en wife beater, güey.
Apenas iba a decir eso, güey, pero... Las cosas como son, güey. Sí, no.
Sí, ya, ok.
Sí. Oye. Todo para pasar desapercibido ahora resulta.
Déjame, te comento una cosa que se me hizo muy interesante y muy triste a la vez, güey.
Tu Afore, güey.
mi ahorro para el retiro, güey. Sí. Oye, no, aquí platiqué hace unos cuantos episodios. Vamos a decir años, pero no. Unos cuantos episodios, güey, de que cómo me mamó la serie de Poker Face. No sé si te acuerdas que la platiqué, güey. Porque supongo que no la viste. No te gusta nada lo que veo.
Sí, me acuerdo. O sea, sí me acuerdo de la serie en sí. No la vi, la verdad. Porque la recomendaste tú, güey. Entonces, tengo que llevarte la contra, güey, por contrato, güey.
Ok, gracias.
Sí, me acuerdo que la mamaste.
Sí, pues, ¿qué crees, güey? Yo no sabía, güey. Es doble nota, güey. La primera mitad es... Pues la cancelaron su tercera temporada, güey. O sea, ya no existe, ya no hay. Y estaban haciendo un cliffhanger muy chingón, güey. Porque estaba ay, ¿cómo se llama ese señor de los ojos raros?
Careful.
No, el señor de los ojos raros de... Ah, chavos, ¿quién sabe qué? Ay, ¿cómo se apellida?
José Feliciano.
No, que sí tiene. De hecho, tiene muchos. Ay. Ah, ¿cómo se llama?
Es que no estás dando ningún hint que me pueda ayudar, güey.
El que trae la cachucha, que es un señor viejito que trae la patineta, güey. Ay, que tiene...
Ah, Buscemi.
Sí, Buscemi. Ya, ay, güey.
El señor de los ojos raros, güey.
Güey.
O sea, sí, pero... Güey. Pues pudiste verlo hecho como mi personaje. Mi personaje tiene una patineta.
Ok. De hecho, te digo, el cliffhanger o lo que habían dejado es de que estaban metiendo un personaje en un radio, de eso sí vi. Uh-huh. Que ella, o sea, ella era una drifter, ¿no? Andaba siempre manejando por todo Estados Unidos. Y en su pase le dieron un radio de esos que se ponen en el carro para hablar con gente, güey. Y traían un trailero de compa, güey, que era Steve Buscemi, güey. ¿Y qué onda, mija? ¿Cómo andas? No, pues aquí ando, güey, tú, güey. Y le decía cosas muy suaves. Güey, haber metido un personaje así no era nomás porque sí, güey. O sea, no era un pinche red herring, güey. O sea, era algo que iban a utilizar para la próxima temporada o algo, güey. Y pues... cortaron y yo, no mames, yo no, o sea, no sabía, no sé cuándo salió esa nota de que se había cancelado, güey, pero ahora me doy cuenta que se canceló. Sadly. ¿Quién canceló? No fue Ryan Johnson, güey. Fue directamente Pico que dijo, meh, y adiós. Pues
sí. El que pone el dinero al final del día.
Uh-huh. Ahí te va. Y para los que no se den cuenta, porque claramente se van a dar cuenta, estas dos notas las hice con IA y ahorita les digo la siguiente porque las hice con IA. Ahí les va. Claro, con mi input y con mi manitas, ¿ah? A ver, raza, vamos a hablar claro. Ryan Johnson se quedó sin carro. Peacock le quitó la serie. Y sin chofer. Natasha Lyonne se fue. Y ahora quiere que Peter Dinklage maneje un bocho, güey. Como si nada hubiera pasado. Si nos intentan vender esto como la misma serie, nomás que ahora Natasha es un chaparrito barbón, no mamen, güey. Nadie se lo va a creer. Aquí se pone chido el pedo, güey. Lo que yo, esto es algo que yo de plano sí quisiera pensar esto. Porque, bueno, toda la nota es que le quitaron el business a Ryan Johnson, ¿no? Y, por lo tanto, dijo esta güey, si ya no, güey, vas a estar pinche batallando, yo me bajo del banquito, hazle como quieras. Y Ryan Johnson, pues, la vendió, güey, la mercadeó. Y parece que tal vez o HBO o Netflix le entre. Que está bien, güey. Pues aquí, cuando pasó eso, el que saltó y que le gusta la serie fue Peter Dinklage, güey. Y pues así de que, pues vamos a ver qué pedo, a ver cómo está el rollo. Y pues por eso. La gente que ha hecho este tipo de notas, güey, ha comentado casi todo negativo de que, güey, la serie era Natasha Lyonne, güey, está bien cabrón, güey. O sea, se la crees, güey. Tiene tablas para hacer el personaje este, güey, que es así como que alguien de calle, güey. O sea, de que se la crees que la vieja trae colmillo callejero, güey. Porque pues, sí la topas, ¿va?
Sí, sí, claro.
Ok. La pinche voz así, güey, de, ya sabes, o sea, del...
¿Cómo se llama ese, güey?
El diablito, güey. ¿Qué onda, viejo? Bullshit. Bueno, pues ahora que este güey le quiere entrar, tiene una voz también muy, muy grave el güey, ¿no? ¿Qué onda, güey? Pues resulta que ahora quiere entrarle él. La cosa que yo digo y que lo doy yo el beneficio de la duda, güey, es que si se pone trucha, iba a decir más feo, si se pone trucha, güey, podría ser una antología, güey. O sea, y si se va a casa de HBO, güey, entra al mundo de pues, antologías, güey. O sea, True Detective, güey, por ejemplo, güey, se me viene a la mente. ¿Cómo se llama? White Lotus, güey. O sea, sí le saben hacer antologías, güey. Así que si se pone riata, güey, podría ser la historia del drifter que se mete en pedos, güey. O sea, o Poker Face. Archivos de carretera. O sea, está suave la idea, güey. Sí se me antoja, güey, ver qué pueden hacer si lo hacen. Porque aparte algo que tenga ya Peter Dinklage, güey, estaría suave, güey. Me dio mucho gusto verlo en la serie esta de... ¿Cómo se llama? ¿Del asesino? Dexter. Bueno, sí, así que pues ojalá y si hagan algo, güey. Y que se ponga a pensar bien cómo lo va a hacer, güey. Porque cambiar a... Una pelirroja, güey, llamativa, güey, con una pinche voz y una personalidad muy... Con un Peter Dinklage, güey. O sea, es pues buen mira, actor, don't get me wrong, pero...
Sí, o sea, sí, sí, sí. Creo que ya se recuperó un poquito del desmadrito que ocasionó con Blancanieves, porque neta no hubiera habido ninguna diferencia sin su input de los enanos, de verdad. Pero definitivamente necesitarían hacer un True Detective para que funcionara. Si quieren estirar la liga, como digo, yo no la he visto, güey, me siento ofendido. Sí, ella se fue por cigarros y ahora tenemos la historia de él, su hermano perdido, su medio hermano perdido. Medio, está chiquito. Ok.
Entonces, estaba ahí, yo no la quise tocar, güey.
Entonces... Pues si lo hacen como antología va a estar chido. Si no, déjenla morir ya. Disfruta porque sucedió y no porque terminó.
Mira qué bonito dijiste.
Oye.
Está raro algo que va a salir. El director Andy Muschietti está pensando sacar una nueva versión de It. No va a ser un chapter 3. Parece que va a ser un supercut de It y It 2. Y parece que la va a ser una diferente estructura y va a ser... No va a ser otra película, más va a ser otro tipo de take en las películas originales que hizo. Y así como que...
¿Como un behind the scenes o...?
¿Cómo se llama? De Lord of the Rings.
Un Extended Edition.
Ajá, algo así, güey. Un Extended Edition con cosas que quitaron con nuevas tomas, güey, nuevas cosas y listo. Ok.
Pues, o sea, en realidad estaría muy chingón ahora que ese güey puede extender el lore Porque a Welcome to Derry se le fue poca madre, güey.
Sí, o sea, exactamente. Le van a dar de que tenga, güey.
Sí, o sea, todo el dinero. El vato tiene ahorita crédito para hacer lo que se le dé su rechingagana con el personaje. Porque también, o sea, es de los que hemos, se ha podido transicionar del OG y el nuevo no te, ni siquiera te evoca recuerdos de, ah, no, este, mi IT era mejor. O sea, no, güey. El IT de los 90s ya quedó como una anécdota chida. Qué bueno que funcionó.
O sea,
este güey es IT.
Exactamente, o sea, es tuvo que caminar para que este pudiera correr y está corriendo tipo Usain Bolt, güey, o sea, está corriendo chingón, güey, gracias a que caminaste tú.
Sí, es oye, que Bill Skarsgård nació para ser ese personaje y con sus ojos raros. Ah, es otro güey de ojos raros.
Sí, hablando de... y hablando de ojos raros, pollo, ¿quién tiene los ojos rojos... Para que se lo pase para acá. No, digo, ¿quién tiene los ojos rojos y es un demonio, güey?
Pues en realidad son amarillos, porque todos los Sith tienen ojos amarillos.
Pero tiene como...
conjuntivitis.
La corona, ¿no? Esa es rojo, ¿no?
Se llama conjuntivitis y se quita con dejar de ver perros haciendo cosas raras.
Ay, señor. Chiste de papá. Dale.
Malo sería que no lo hiciéramos. Malo sería que no lo hiciéramos.
Exacto.
Yo estoy muy, muy contento con la noticia y los trailers que nos aventaron ya de la nueva serie animada de Star Wars que se llama Maul Shadow Lord. Y ¿por qué dirán? Pollo, ¿por qué estás contento? Porque Darth Maul fue de esas cosas que nacieron por error. Y con su propio peso hicieron un legado, tipo Boba Fett. Boba Fett era un Stormtrooper blanco que después dijeron, está muy chingón, vamos a ponerlo en una película. Y a partir de ahí, lo que se desencadenó. George Lucas, al ver el personaje de Darth Maul, quedó fascinado. O sea, el vato se le voló la tacha y dijo, necesitamos extender la historia de este cabrón. Pero después vendió la franquicia y valió madre. Bueno, casualidad o destino, ahora que Kathleen Kennedy ya no forma parte de Star Wars, gracias a Dios, y que Bob Iger a partir de febrero no formará parte de Disney, gracias a Dios, nos anuncian que este 6 de abril se estrenará la serie animada donde estaremos viviendo a través de los ojos de Darth Maul lo que sucedió después de la Orden 66. Está muy chingón, o sea, como fan de Star Wars está muy chingón, pero al saber que es, todo esto ya está de la mano de Filoni 100% como creador, como productor, guionista, etcétera, etcétera, está muy chingón. Lo que más me gusta de este rollo es que le han dado al actor de voz, a Sam Witwer, que es la voz del Darth Maul que hemos visto en series animadas, mucho poder y mucho, ¿cómo decirlo? Su opinión valió un chingo. Y la forma en que el güey se enamoró del personaje y lo transmite en los recordings que hay, o sea, está increíble. Y el vato dice, ¿saben qué? O sea, sí es animación, pero va a ser un poquito diferente a lo que hemos visto de Star Wars hasta ahorita, porque vamos a verla desde el punto de vista de Maul. Entonces el pedo va a ser más grunchy, con más odio, más oscuro, un poquito más maduro. Y eso está chingón, porque vamos a dejar de tratar de fingir que Star Wars es para niños. O sea, Star Wars es para señores y adolescentes maduros. Y esperamos que esta serie refleje eso. Digo, no estoy pidiendo una lista de Schindler, ¿verdad? Pero claramente diferentes males. Pero en esta, si nos dan un poquito de un tono más elevado, va a estar muy perrota. Yo estoy muy, muy contento de que haya sucedido. Y tengo fe. Tengo fe en el Shadow Lord.
Oye, Ya nunca volvieron a tocar el tema del original, ¿verdad? De Ray Park.
No, ya está.
Pues está, aparte que está súper quemado, ¿verdad? Pero. Pues es que también Sam Witwer era, nació para este, güey. O sea.
Muy cabrón.
Su cara está lo suficientemente rara, güey, que funciona, güey.
Hay una. Hay un behind the scenes donde el güey está grabando cuando Malt se da cuenta que Kenobi está vivo y cómo le. Cómo lo suelta así de Kenobi. O sea, el vato. Le dice Filoni. Tú haz lo que quieras, güey. O sea, tú eres el personaje, güey. Yo confío en ti.
¿Así, de huevos?
Ajá. Y el vato... Ya estoy parafraseando un poco, pero... El vato, o sea, le suelta completa la libertad creativa a este güey para que sintiera la escena y se la aventara. Y es uno de los momentos cumbres de Clone Wars.
Ok.
Entonces, el vato es Darth Maul. No sé si eso sea bueno para su vida personal, pero... El vato es Darth Maul.
¿Por qué no?
Pues porque hay cosas peores en esta vida. Y aprovechando el tema de Star Wars, quiero darles una recomendación a todos los Warsis que por alguna razón viven debajo de una piedra, pero hay un canal de YouTube. Muy probablemente si son fans de Star Wars, les haya llegado ya algún TikTok o un reel de Instagram. Se llama Tales Untold. Okay. Y eran dos animadores. Ahorita se me fue exactamente en qué estaban jalando antes, pero les tocó recorte y los güeyes dijeron, fuck it, vamos a utilizar el CGI, por el cual nos corrieron, el a base de inteligencia artificial. Y los güeyes empezaron a desarrollar historias no convencionales o no escritas o... Más bien, historias que nacen de libros, de cómics, pero que no están dentro del canon visual de Star Wars. Y se están aventando unas perras malditas joyas, tanto en calidad visual como en storytelling, que vete a ALB, un video de 10 minutos es mejor que las 3 secuelas de Disney, pero kilómetros de distancia, güey.
Ok, hay que verla.
Muy lejos, güey. El último que acabo de ver es la redención de Darth Vader. Supuestamente antes del episodio 6 del Regreso del Jedi, el güey va a visitar la tumba de Padme y se enfrenta a los fantasmas de él de niño, de su mamá, de bla, bla. Está de no seas mamón, güey. Las voces obviamente pues están ahí, los visuales están ahí. Por alguna razón, Disney no los ha matado, secuestrado, desaparecido. Así que quiero creer que Disney ya reconoce que estos güeyes lo están haciendo bien. Vamos a darle chance. Ojalá sí siga.
Oye, y una pregunta muy para ti. ¿Cómo te sientes sobre las notas que han salido de que Rey Skywalker va a ser alguien importante para esta nueva trilogía?
Tiene sentido. O sea... No puedes deshacer lo que ya está ahí, tristemente. El personaje de Rey, o sea, Daisy Ridley, no es mala. Le tocaron malas historias que contar. Entonces, bajo una dirección correcta y una buena historia detrás, no pinches... ¿Cómo se le llaman los MacGuffins? O sea, para todos acaban... Se los sacaban de las... pelotas de, ah, sí, es que la fuerza me lo dijo. No seas mamón, güey. O sea, hace 3 semanas no pueden ni correr, güey. Entonces, no está mal. Creo que podría ser una redención también para Daisy Ridley de tener algo que contar de verdad en Star Wars.
No seas así.
Güey, es que no hay nada que supere. El emperador Palpatine regresó de alguna manera.
Ok, me gusta. Sí, o sea, sí, ya veo por dónde quieres ir. Está bien.
Somehow.
Y pues algo que me emocionó esta semana también fue el hecho de que salió el primer tráiler de Masters of the Universe. Y se ve chida, güey. Lo que me gusta son dos cosas. Una, se ve chida. Dos, le taparon todo el reconocimiento a tu compa Jared Leto y espero que no le den tanto papel, güey.
Güey, ese es Skeletor, mamón.
Pero no, o sea, porque es malo, güey. O sea, hay tantos malos, güey. Acuérdate que Masters of the Universe, o sea, He-Man, güey, fue hecho para vender monitos. Uh-huh. Así que no tiene que ver un solo personaje. Sí, He-Man. Pero son un chingo de personajes. Así que espero que le den cámara a todos, güey. Y la pelea sea buena, pero no tenga papel, güey. O sea, no brille más que... A ver.
La pregunta es, como todo buen actor de método, ¿se habrá quedado en huesos para sentir el verdadero
Se arrancó poder? La cara, güey, dicen, güey, dos veces.
No, eso fuimos nosotros, güey, al ver sus películas. Bueno, yo sí, al menos cuando vi Morbius dije, no seas mamón, güey. También yo, ¿para qué la veo? Pero definitivamente. Jared Leto es una de esas personas que demuestra que el... No importa cuántas veces fracases, siempre te van a contratar.
Sí, sí, son de esas cosas. Y siempre lo vas a querer meter, güey, a que haga algo, güey. Sí, está feo, güey.
Hablando de cosas que fracasaron, y me dio risa y me dio curiosidad porque me topé con esta noticia durante la semana y nunca había ahondado en ello. De cuál era la película que financieramente había fracasado más en la historia reciente del cine. Y me di cuenta que yo sí la vi. John Carter, del 2012.
Yo también, güey. Mucha gente.
Es la película que más fracasó comercialmente hablando. Y que tiene un consenso general de... Entonces me puse a investigar de cuáles habían sido las razones por las cuales esta película quedó en la historia, güey, como el desastre financiero que fue. Y descubrí varios puntos que yo no los conocía. No sé si tú ya habías tenido chance de indagar eso o claramente nos valió 3 hectáreas de madre la película en general. Pero cuando salió en el 2012, nació sin ángel desde el principio. Era una película de ciencia ficción, pero de aventura, pero de fantasía. Y la historia estaba mal aterrizada porque está basada en una novela de 1912, güey. No lo tropicalizaron lo suficiente, no lo dejaron OG, se quedó como en algún lugar de en medio. El actor Taylor Kitsch, el güey, pues... En su casa lo conocían. Entonces, como que darle el peso de una franquicia que Disney quería ponerle en sus hombros fue rudo. Lo que no sabía es que el director venía de Pixar y era su primer live action.
Ahí te va. La película le apostaron mucha lana, güey. Le apostaban mucho y pensaban que este iba a ser el próximo actor de acción, güey. Porque todo apuntaba que iba a serla, güey. Y si te fijas, güey, se la creyeron, güey. La película estuvo hecha con todo, güey. O sea, sí traía manos, güey. Sí traía con qué estar hecha, güey. Lo jete, güey, es de que, como dices, la novela estaba y estuvo y se acabó. O sea, básicamente hicieron copy-paste a páginas, güey, y hagan la película, güey. Y no, güey, o sea, necesitaba algún escritor que le metiera mano, güey. Y no tropicalizarla, actualizarla, güey. Y pues, honestamente, ¿algo? Por eso fue su pedo, güey. Valió pito gracias a eso. Al final del día, güey, creo que fue una de las películas más chafas que ha tenido Disney, ¿no?
Sí y no. Porque como decimos, no es mala. El CGI no es malo. La historia no es mala. La película costó 300 millones a raíz de muchos cambios que tuvieron de último minuto, como siempre, los de pantalón largo de no me convence, ya, no, es que esto no me... Tan no les convencía que le apostaron 400 millones de dólares de marketing, güey. O sea, le apostaron el 120% del presupuesto a marketing.
Ay, qué feo, güey.
Y únicamente recaudó en términos generales 284, por lo cual ha quedado como una película que perdió más de 400 millones de dólares. Derecha. Y ni siquiera tuvo la oportunidad, ahora que llegó a la plataforma digital, de ser un gancho de nada. Absolutamente nada. Y volvemos al punto de Marvel. O sea, a lo mejor si esta película hubiera sido desarrollada de una manera mucho más conservadora, con un presupuesto mucho más bajo, es decir, nos costó 100 millones. A ver qué agarra. A lo mejor hubiera agarrado unos 300 y hubieran dicho, fue exitosa en su medida. Tiene posibilidades para algo más, pero el que nazcan estas grandes producciones con la necesidad de recaudar $1 billón están condenadas al fracaso de manera brutal, güey.
Sí. O sea, y ¿sabes una cosa que se me hizo muy triste, güey? De que te digo, güey, yo cuando lo vi dije, sí, el vato sí trae con qué, o sea, el vato sí la va a armar, güey. O sea, sí va a saber cómo hacerla, güey, si va a pegar, güey, y pues qué chida, güey. Después de eso creo que hizo muy pocas películas y las pocas que hizo, güey, valieron shit, güey. O sea, no estaban suaves, güey. Pobrecillo, güey.
No, se quedó literal, se quedó manchado por el... Por el fracaso horrible de este pedo.
Ah, también sabes quién. La otra estaba viendo una entrevista. Acaba de salir sin querer, güey. Esta semana lo estuve diciendo, güey. Este güey se me hace chida, güey. El Dylan. En Teen Wolf salía, güey. El que salió en Maze Runner, güey, ¿te acuerdas?
Sí.
Ese güey, el Dylan O'Brien. Dije yo, oye, güey, ¿este güey está ahí con qué, güey? O sea, si no lo trauman mucho, güey, yo digo que sí la arma, güey. Porque Maze Runner, para su edad, güey, el vato, güey, yo dije, la va a armar, güey. O sea, luego se aventó la de American Assassin. Dije yo, vas bien, vato. Luego se aventó la de Love and Monsters. Y dije yo, ¿dónde vas, compa, con esa historia? O sea... Y pues
se perdió. Madre.
Sí, se perdió, güey. Y acaba de sacar una entrevista y dije yo, bueno, ojalá y sea para algo nuevo, algo bueno, o sea, a ver qué pedo. Pero ese güey, me ha pasado mucho, por ejemplo, a mí, ahorita que me dijiste de ese actor, güey, del de John Carter.
¿Sí, John Carter, Taylor Kitsch?
Sí, ese güey. El Dylan O'Brien, el lobito, güey, el pinche Taylor Lautner. Y hay otro actor, güey. Tengo como 4 actores que dije yo, güey. Ah, el primo de Arrow, güey. ¿Cómo se llaman esos actores, güey? ¿El apellido, güey? Arrow.
El güero.
El Stephen Amell, ajá. Pero su primo, algo Amell también. Stephen Amell. Y el primo, que yo dije, el primo sí la va a armar, güey. No me acuerdo cómo se llama. Robbie Amell, dije yo, güey. Yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que sí la arma, güey. Y luego lo ves que sale en Code 8, güey. Ok, bueno, está bien. Y luego en la serie de Upload, dije yo, hijo, güey. Y pues ya, valió en madre, o sea, que pierden la oportunidad que se les da, güey, o sea. Y sabemos que la tipo de oportunidades que se les dan a actores así, güey, son pasajeras, güey. O sea, si no la agarras, si no la tomas, si no lo haces bien, bye. Pues el Taylor Banner, güey, yo cuando salió una película de acción después de ese lobito, güey, dije yo, bien, vas bien, cabrón. Bye.
Bueno, pero a diferencia del otro cabrón, Taylor Lautner, o sea, ese güey sí tuvo un éxito muy cabrón y un fandom muy cabrón.
¿Cuál?
El Taylor Lautner.
¿Se te hace, güey?
O sea, sí, güey, no, ¿con Twilight?
¿Tú? Sí, no, ese putazo, güey, o sea, sí.
No,
o
me sea, refiero a que, o sea, vivieron dentro de la cúspide, güey, vivieron en el Olimpo y ya de ahí cayeron. El otro güey no llegó, güey. Eso está más gacho, güey. Bueno, no sé si sea peor llegar a la cima y caer a nunca haber llegado. Porque el éxito que tuvo en Twilight.
No, es que sí, ¿no? O sea, es. Tocaste el cielo, güey, y te dejaste caer, güey, a ver en qué caías. Y este güey estuvo planeando, ¿no? El, bueno, el
Taylor Kitsch estuvo ahí, quedó nada más, o sea, en un intento.
Y ahí, sí. Y son de ese tipo de, te digo, y son como que mis cuatro que yo les apostaba, que dije, güey, la van a armar, güey. Sí, la van a armar.
Sí, de hecho, el Taylor Lautner dijo, o sea, pedo de, no, güey, quedé muy traumado de la fama y quedé muy traumado del fandom y de que el grooming después de ciertas cosas y cosas por el estilo, pero, o sea, como que el vato tenía un poquito más de justificación, de decir, ah, o sea, te fue de la chingada. Ahora entiendo por qué ya no pudiste hacer nada y luego engordaste y fuiste feliz.
Sí, güey. Oye, ahí te va. La nota que yo decía que está graciosa que la haya escrito con AI. Y ahí va así. Él les va el dato para que se rían y lloren un rato. Resulta que los genios de OpenAI, que nos quieren vender su GPT 5.2 como la octava maravilla del mundo para chambear, salieron más piratas que película del tianguis. The Guardian los cachó con las manos en la masa copiándole la tarea a Grokipedia de Elon Musk, güey. O sea, imagínate el nivel, güey. Tienen la IA más fresa y cara del mercado y en lugar de irte la segura con libros o datos reales, güey, prefieres sacarle info al vato loco del salón que se inventa conspiraciones, güey. Básicamente, estamos pagando por un consultor de lujo que saca los datos de comentarios de Twitter a las 3 de la mañana. Puro mugrero. Y la neta, esto ya huele a panteón para el internet como lo conocíamos. Antes teníamos Wikipedia, donde humanos reales se agarraban del chongo para ver quién tenía la razón. Ahora, eso ya es historia antigua. Las IAs están una flojera monumental y prefieren encolgarse de otras IAs más chafas porque es más rápido y barato que buscar la verdad. Esta es la confirmación de la Dead Internet Theory en toda su gloria. Un zoológico de robots hablándole a otros robots, creando un 100 pesos humano de información digital donde una máquina se traga y procesa data y se la pasa a la demás ya como desecho. Para allá vamos que volamos, güey. Al rato leer algo escrito por un ser humano de carne y hueso va a ser un lujo. Como comprar cortes finos o verdura orgánica en el súper. Nos van a cobrar extra por la verdad artesanal Range Free, güey. Mientras que el resto de la raza se va a tener que conformar con la información chatarra masticada por 3 bots diferentes. Así que ojo, si su reporte lo hizo ChatGPT y ese ChatGPT lo copió a Grok, felicidades. Tu trabajo vale lo mismo que un billete de 3 pesos.
Quiero creer que puedes elegir dentro de los... O sea, decirle a tu ChatGPT, porque Chat y yo somos uno mismo ahorita... Decirle, ¿sabes qué? De todas las consultas presentes, futuras y hasta el infinito, no quiero que consultes nada de Grok.
No, no puedes hacer eso, pero ¿sabes lo que puede hacer? Y es un uso más fiel. Pásale las notas tú, güey. O sea, tú haz tu trabajo, tú haz tu chamba, güey. De decir...
Y ahora quieres que haga todo, güey, no mames.
No, de hacer tú lo consulta. O sea, no tienes que leer el libro, güey. Consíguele el libro. Dile, aquí está el libro, güey. Básate de esto y dime qué pedo. Porque luego es lo que pasa, güey. ¿Quieres que te dé la información completa, güey? Ah, mejor, pregúntale, ¿de dónde la estás sacando? Que te diga, no, pues que el libro. O consulta libros y pásame el PDF. O dime dónde está el PDF. O dame el nombre del PDF. O dame el nombre del libro, güey. Consigues el libro, se lo pasas y le dices, agarra tu información de aquí. O sea, haz un 360 agarrando toda la información que tú puedas de todas partes, güey. Y dáselo.
¿Pero no puedes limitarle los campos de búsqueda?
No. No. No es campo de búsqueda. Acuérdate que es lo que ya está alimentado. O sea, en su cerebro está eso, güey. No le puedes decir, olvídate que sabe que cuál es el color azul. No, o sea, sabe lo que es el color azul y se chingó. Está medio ojete, güey. Pero sí le puedes decir, mejor busca esto. O sea, nútrete de esto y dame esta información. O sea, en dado caso... Como, por ejemplo, si lo vas a utilizar, en este caso, un Wikipedia, güey. No le des Wikipedia. Si sabes que estás hablando de, no sé, güey, de alquimia, güey, busca libros de alquimia, güey, se los pasas y le haces la consulta sobre ese libro de alquimia, güey. En vez de decirle, una pregunta abierta de alquimia, güey, que va a decir, sí, güey, claramente me está diciendo Elon que la alquimia es que yo rifo y tú rifas y todos rifamos y compro una cibertroca, güey. O sea, no, no mames. Así que...
Me duele el corazón porque Grok es horrible, güey. Sí. Creo que es la AI que más dañada de origen ha estado, pero durísimo. Lo único gracioso es cuando le tira beef a su creador.
¿Mm? Oye, y lo cagado de esta nota, güey, es de que existe. La hizo en Gadget, güey. Yo empecé a buscar un poquito sobre... te digo, si la nota es un poquito así, güey. Yo pues, sabía que existía el Dead Internet Theory, la teoría del Internet muerto, güey. Que ya básicamente todo tu interacción es con puros bots. Y se me hizo muy interesante, güey, porque pues imagínate, Grokpedia, güey. Güey, existe Wikipedia y ya está muriendo, güey. Y prefieres irte por Grokpedia, güey. O sea, no mames, güey. O sea, estábamos hablando de que bots con bots con bots. Y pues no está chido. O sea, honestamente no se me hace algo inteligente que estés pasando eso, güey.
Ay, Dios mío. Al rato, el futuro es muy extraño, güey. Todo esto de las AI está cambiando las reglas del juego para todo. No sé cómo sentirme al respecto porque tengo la ventaja de que tengo un punto de comparación previo a, pero las nuevas generaciones están doom. We're doom.
Pausa. Pues sí, lástima, güey, o sea... La gente sí le gusta, güey. O sea, le gusta que todo ya esté.
No sé, son cosas que he estado leyendo últimamente porque aparentemente ahora leo. Y.
Aprendiste a leer.
El debate eterno con las AI de que los maestros no quieren que. Bueno, más bien los maestros se quejan de que los alumnos ya todo lo checan con AI, ni siquiera checan fuentes, ni siquiera checan nada. Copy paste. Y la bronca ética moral de que los profesores tampoco los dejan que los niños no usen ese tipo de herramientas, lo cual yo creo que es una estupidez. Porque sí, entiendo, enséñales a utilizar las herramientas que van a ocupar el futuro, sí. Pero si no les das las bases para saber diferenciar entre qué chingados están leyendo y qué no, pues no sirve de nada. O sea, lo van a saber, van a saberle preguntar mil cosas a Gemini, pero no van a poder diferenciar de una alucinación a una que no, o sea, la fuente, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, es que está bien difícil porque luego van a tomar, yo creo, van a tomar la postura de, pues sí, pero tampoco te voy a dejar que pruebes la cocaína porque sabemos que te hace mal. O sea, no, ni para probarla poquito. O sea,
no entendí la referencia, pero...
No, es que, o sea, como tú dices, no te vamos a... Es que tú estás diciendo el hecho de... No nos van a enseñar cómo diferenciar y cómo buscar algo. No, porque usar una vez es demasiado, güey. Mejor no uses nada, güey.
No, pero sí... O sea, yo sí sería creyente que para una evaluación no la usaras. Y ahí es donde realmente sabrías quién aprendió y quién no.
Sí,
usarlo okay. Es una herramienta, pero no es conocimiento.
Ajá, exactamente. O sea, utilízalo como medio de investigación y que sepas que estás leyendo. O sea, que lo vas a leer, que sabes de dónde está saliendo. Que te enseñen a usarlo. O sea, sí, eso es lo que estás diciendo. O sea, es justamente lo que estás diciendo, pero creo que van a tomar la postura esa, o sea, de que not even once, güey. O sea, que está medio estúpido, güey.
Es que después tienes ahí a políticos leyendo informes donde, y si estás de acuerdo con la búsqueda, ¿cómo te la realicé, por favor? Y dices, güey, o sea, pinches vatos ni siquiera tienen el sentido común de saber qué.
De quitar, de poner, güey. Sí, o sea, sí está muy, muy cabrón, güey. Eso, o sea, que estés haciendo cosas tan pendejas, güey. Tienes que tener un poquito, o sea...
¿Sentido común?
Si tu trabajo... No, deja... Uy, el sentido común. Si tu trabajo es hacer algo, güey, y estás usando una herramienta, güey, tu trabajo ya lo hiciste. O sea, el 90% de tu trabajo ya lo hiciste. Ese 10 que te queda es afinarlo, güey. Punto. O sea, si tu trabajo, o sea, una cosa que se me hace muy increíble, y eso creo que ya lo he comentado varias veces, güey, me llamó mucho la atención que ya van dos personas que me dicen que en las escuelas enseñan a usar Canva, güey. Uh-huh. Como si fueran que te enseñaran a usar Word, güey. O sea, güey, ¿Canva, güey? O sea, pero cambia, ya te deja hacer un diseño, güey. Güey, exactamente así como te están enseñando a usar Canva, güey, enséñame a usar AI, güey. O sea, enséñame que no nomás es para ponerle paste y ya, güey. Como el truco que te dije, o sea, no es como, ah, sí, nomás dame toda la información y ya lo pongo copy-paste. No, güey, o sea, que sepa la gente que puede subir un PDF y que le puede decir, léeme esto, güey. Incluso, gente, aquí van a aprender más que allá. No, si les toca hacer un contrato en línea, güey, con alguien o de banco, de la chingada, pasen ese PDF y pónganle, en este PDF hay algo que me afecte a mí, que o sea, si depende de lo que sea el contrato, haz las preguntas sobre ese contrato. O sea, porque sé que es mucho, no sé cómo se pueda traducir en español, güey. Legalese, es como que mucha legalidad, mucha
jerga, mucha terminología.
Sí, y a veces es demasiado texto, güey, para saber qué van a decir. Pero si le pones, ¿hay algún detractor hacia mí? O sea, algo que me afecte. Y pues te va a ser sincero, o sea, te va a decir, oye, ¿sabes qué, güey? Pues no sé, una cosa de banco. Sí, tal vez el CAT está muy alto comparado a otro mercado. O sí, ejemplo, si es algo de banco. Oye, ¿qué te parece esto comparado al mercado allá afuera? ¿Me conviene sacar este crédito? Te puede decir, ¿sabes qué? Está tal, tal. Y un ejemplo que le decía yo a Pollo hace rato. O sea, ChatGPT tiene las bases de datos un poquito vieja. Si lo hacen con Gemini, que es el que busca un poquito más de, pues claramente es el agregador de toda la internet. Si le pones algo así. Oye, este contrato es de tal banco, me están ofreciendo un crédito. ¿Cuál tú que sepas está más mejor, vamos? Gracias a eso, gracias al ChatGPT por enseñarme a hablar. Más mejor, te lo va a buscar. Y te va a decir, ah, ¿sabes qué? No, actualmente no te conviene inserte en un banco aquí. Mejor te conviene buscar inserte banco acá. Ese tipo de cosas, aprenden a usarlo de esa manera. O sea, más inteligente, no nomás. Ah, sí me conviene sacar un crédito. Ah, o sea, no, pongan un poquito de coco, güey. Y hagan las cosas bien, no más copy-paste como el señor ese, güey. ¿Quieres que te diga más cosas sobre cómo ser un buen político?
Ay, sí, es que sí, está muy cabrón. Y entiendo, o sea, si lo sabemos aprovechar y usar, nos va a elevar nuestra calidad de vida impresionantemente. Pero el problema es que, como todo, es una herramienta, e insisto, al rato vamos a terminar contestándole nosotros a la AI. Así que hagan el ejemplo y pregúntele cómo usted ha tratado a su AI, que le haga una imagen para que sepa cómo lo va a tratar la AI cuando tenga la posibilidad de vengarse.
Ok. Oye, y si volvemos al tema,
güey. Perdón, estamos en... Sí, es cierto, estamos en el podcast.
No. ¿A qué nos dedicamos aquí? A hablar de cosas de entretenimiento, porque está muy fuerte esto. Ya estamos hablando ya niveles de Terminator. Pollo, ¿a ti qué te gusta el deporte? Tú que eres un FIFA, güey. ¿Tienes alguna nota?
Sí, sí soy FIFA y también me gusta el deporte. Y aquí, no solamente eso, lo que venimos a siempre es tratar de hacerle la vida un poquito más sencilla, más amigable, no como la E. Oh, que la chingada. Y hay una página nueva que yo no sabía que existía, que se llama FLS, se llama Free Life Sports. Y usted se preguntará, Pollo, ¿qué es FLS? Y les diré, Falleler. Oh, okay. No, básicamente es un Pluto TV de deportes random que no tienen reflectores que no sabías que necesitabas en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque quizás usted a las 3 de la mañana, cansado de ver el contenido de calidad de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, tiene ganas de ver una partida de billar, un campeonato de billar. Ahí lo puede ver. O si usted tiene la necesidad de ver el campeonato internacional de squash, ahí lo puede ver. Está raro. Cuando vi la nota y dije, órale va, o sea, pues obviamente todo es como el catálogo B-Movies. Pero entre más lo ves, más te entretienes, güey. Y eso se me hizo chingón. Hay cosas como el canal, estaba viendo ahorita el canal acerca de tiburones, de cómo manejar un tiburón y estaban ahí debajo del agua conviviendo con tiburones. Y dije, claro, ya, Shark Week, para siempre, bah, estoy ahí.
Oye, y para aquellos fans, güey, también está el pádel, güey, oye.
Está el pádel, si usted tiene esas tendencias, está el pádel. También lo puede ver ahí. Hay cosas como... Es que hay cosas bien random, la verdad. Hay mucho motorsport. Carreras de Fórmula 7 y NASCAR regional de Alabama y cosas así bien random. Que lo ves el ruido de fondo y te entretienen, güey. O sea, sí está chido. Obviamente tiene un par de canales de alto calibre que son como partido entre el Barcelona y el Real Madrid de 2016. Y tú, órale, no me vendría nada mal.
Como dices tú, de fondo, güey. Está chido.
Sí. FLS, Free Life Sports, está disponible en versión web y también en versiones de dispositivos. Mi recomendación, dele un try. Véalo, le va a dar algo cuando lo vea al principio. Aguante. Es como Doctor Who. Tiene que aguantar la primera temporada y luego se empieza a encariñar. Aquí, como ruidito de fondo, es una gran, gran opción porque están en vivo, güey.
Sí.
Entonces, FLS. Estamos contigo.
Ok, cool. FLS. Ya está. Ya está apuntado. Oye, te iba a decir... Hay una serie nueva que está partiendo madres. Estaba viendo unas notas de una página que se llama Boardroom, que es básicamente como todo lo que tenga que ver negocio del entretenimiento. Dan así que números fuertes, fríos de lo que está pasando en el entretenimiento, tipo quiénes son los más taquilleros, quiénes son los que están pegando. Cosas de ese estilo, güey. Y hace un par de semanas, güey, salió que lo que más está visto, güey. Y me sorprendió mucho, güey, porque como está ahorita de moda o acá, o bueno, pues vamos a decir la palabra moda. La serie de The Pitt, que para mí es una de las que más están hablando todo mundo, güey.
Uh-huh.
Pusieron de que The Pitt está en quinto lugar, güey. Y yo, ah, cabrón.
Ah, man. Caracas.
Ajá. Esos son minutos vistos. O sea, estas cifras que te voy a decir son minutos vistos.
Ok.
Quinto lugar, The Pitt, con 710 millones de minutos vistos.
Ay, caray.
Ok. En número cuatro, una que no sé qué pedo, está en Hulu, güey, o en Disney. Depende de dónde está actualmente. 11-22-63, que es una fecha. 1.2 billones.
Ay, güey.
La de moda, güey. Landman, la temporada 2. 1.3 billones de minutos.
Yo le aporté 3 minutos.
Con eso. Yo como 2 y medio. The Traitors, que también, esa sí la escuché, creo que es un tipo, ¿cómo se llama? No esos shows de... no live, ¿cómo le llaman esos? ¿Como los Kardashian?
Realities.
Un tipo reality, algo así raro. The Traitors, 1.3 billones también, está en Peacock. Y esta es la que me sorprendió un chorro y me puse a ver, es His and Hers. Está en Netflix con 2.6 billones, güey.
Ah, carambolas.
Ajá.
¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es la nueva de Memo Villegas?
Ve a tu saber, güey. No sé
maldita,
por qué.
Mal, no, es que
está mal ese número, güey. Yo estoy seguro.
Sí, ahí se ve la preferencia de Netflix hacia lo gringado.
Sí, algo está raro ahí. está rara, güey, pero pues... Está chido. Esas cifras, güey. Porque a mí me llama mucho la atención que están medio raras, güey. Porque muchas de esas... No sé, no es que estemos al día con todo, güey. Pero muchas de esas ni sabían que existían. Pero esa es la onda. Bueno, pues His and Hers es la que voy a hablar ahorita. De eso salió. Pues vi esa cifra que salió hace una semana y media. Y dije, vamos a verla. Está basada en un libro. Por Alice... No me acuerdo el apellido, güey. La cosa es que es una periodista que investiga un asesinato en su ciudad natal y se enfrenta a un detective sospechoso. Cada historia tiene dos caras. Alguien de aquí está mintiendo, güey. Es la sinopsis, güey. Y está suave, güey. O sea, sale Tessa Thompson, güey, y John Bernthal. Sale también Pablo Schreiber. Va a ser más difícil decirles quién es, güey, pero ese güey cae bien. Lo pirata aquí es de que como está basada en una novela de thriller, güey, está... Ay, cabrón, es que sí está muy... Está muy spoileable, güey, pero vamos. Hay un asesinato, güey. Hay un asesinato y ves que hay un pique entre la periodista y el policía. Luego ves que tienen pasado... Y ves que se pican mucho en el punto de yo te digo, yo te chingo para que me des información, yo te doy información, pero nomás porque eres compa, y luego yo la doy a todo mundo, y o sea, hay un roce muy cabrón, y luego te das cuenta de lo que está pasando, o sea, de que esa persona es alguien famoso, de que esta persona es alguien que tiene que ver con el otro, las vidas de todos están interconectadas. Vamos, pueblo chico, infierno grande. Es eso, güey. Okay. Y la neta está buena la mendiga serie. O sea, sí te puedo decir, ve el apoyo. Está chida, güey. O sea, te va a gustar. Creo que son, déjame te confirmo bien, son 6 episodios, güey, de creo que 45, 50 minutos cada uno. Y pues tiene buenos actores, güey. Tessa Thompson y el John Bernthal.
Tengo problema emocional, güey. Creo que todavía no estoy listo para perdonar a Netflix por lo que me hizo con Stranger Things, pero lo voy a considerar.
Ah, haces bien.
Es que, ¿qué tal que me engancho otra vez, güey, y resulta que al final fue escrito por ChatGPT versión gratuita, güey? Entonces, me duele el cocoro ahí, pero no mames, o sea, los minutos vistos de esa madre me voló la cabeza, güey.
Sí.
Sí, o sea, sí le voy a poner el cue, güey, para que te miento.
Ok. Bueno. Y a ver, ¿qué más has visto tú?
Ah, quiero comentarles que me di la tarea de ver una película que se llama Rental Family. Está actualmente en cines en México o lo puede conseguir donde usted consigue las cosas. Ahí les va. ¿Por qué vi esta película? Bueno, soy muy fan de Brendan Fraser, güey. Muy, muy fan. Y al ver a Brendan Fraser anunciado en la cartelera, dije, ah, carambolas, y este muchacho que está haciendo en una película japonesa, me llamó la atención. Y dije, voy a darle la oportunidad, porque soy esa persona. Decidí entrar sin ver ningún tráiler, sin ver sinopsis, sin ver nada, simplemente por el star power de mi compa. Y qué bonita decisión tomé, güey. Es una gran, gran película. De esas que te alimenta el corazoncito, te lo estruja, pero al final te vas con un abracito para el alma. Lo definí como Estudio Ghibli live action.
Ok.
La trama está de que este güey es un actor americano que se fue a vivir a Japón porque anuncios japoneses locuras y ya sabes, el vato es contratado en su prime para hacer anuncios de comerciales acá, todos pinches exóticos. Y se acabó de vivir en Japón. El güey, pues, fue un has-been, o sea. ya batalla para conseguir papeles, tiene una vida bastante mediocre. Y una de esas le llega una oferta para trabajar como actor de vida real.
Ok.
Y te quedas como, ah, cabrón, el güey se le gana la intriga. Y es, sí, también. Somos una agencia donde rentamos nuestros servicios de actores a personas que los necesitan. Quiere decir, mis papás piensan que me casé. Necesito que actúes como mi esposo. Órale. Me voy a graduar y no tengo amigos. Quiero que actúen como mis tíos o mi familia o mis amigos. Y cosas así se van desarrollando durante la película que te pone a cuestionarte un chingo de cosas de... Es muy falso contratar a alguien para que finja un papel en tu vida. Pero al mismo tiempo, pues, ¿qué tan loco, qué tan marihuano es? O sea, funciona, güey. Funciona a los japoneses en esta trama, les funciona de una manera muy bizarra. O sea, contratan a alguien para que pida perdón. No, es que quiero que vayas con mi esposa y le digas que eres mi amante. Porque reasons. Y ya, güey, o sea, ese es el servicio. Van, contratan, van, les pide perdón, sí, soy su amante, discúlpenme. Y ellos, la gente que los contrata ya vive una vida normal y feliz. Y te pone un estado mental bien cabrón de decir, güey, es que la fantasía y la realidad, o sea, qué es ético, qué no es ético. Y pues ahí, durante la película, estás viendo el deterioro de los actores porque se involucran de una manera, aunque no quieras.
Okay.
Que te van arrastrando al desplome emocional de estos cabrones, pero al mismo tiempo te levantan al ver cómo ayudan a personas a su alrededor. Entonces, está muy interesante.
Es algo, o sea, preguntota, ¿es algo que se ve como que es cultura de allá? O sea, ¿o es algo como que se ve fantasía?
No, es cultural y sí existen esas empresas. Hay casos muy sonados donde alguien contrató a un grupo de 30 personas que asistieran a un funeral porque pues no tenían amigos. Y hay casos que hay un caso muy sonado que leí la historia donde no sé si es una de las dos partes que se casó había roto relaciones con su familia desde hacía años, pero nunca le dijo a su amorcito. Contrató actores para... Ah, mi papá y mi mamá. Ah, gracias, mucho gusto, señor. Bueno, jamás nos vamos a volver a ver. Y ya. O sea, sí es real. Es un fenómeno social y cultural en Japón. Sí es real. Y esta película está muy bonita, güey. Muy, muy bonita. Y tiene grandes actores. Takehiro Hira, él lo pueden ubicar en la de Shogun. Mari Yamamoto también está, todos ellos también están en las nuevas de Godzilla Minus One y cosas por el estilo. Tiene un punto donde ya es el factor como muchos dicen, si hay un perrito, estoy ahí. Tiene una niña, güey, y la actuación de la niña está de no mames. La ves y la quieres abrazar, güey, y toda la película la quieres abrazar y te rompe el corazoncito, güey. Está muy chingona. 1:49. La directora se llama Hikari. Directora, escritora. Se rifó muy cabrón. Muy, muy cabrón. Está muy sencilla. Me gustan mucho estas películas que son una historia, güey. Punto. No recaen en grandes CGIs. Se ven que la limitación técnica no está en los CGIs ni en las grandes producciones, sino en maneras simples, efectivas y llamativas de contar una historia bonita.
Le están dando una nueva vida a la carrera de este vato, ¿va? O sea, muy cabrón. Se me hace muy bonito porque no son papeles macho acá, cabrón. O sea, se me hacen unos papeles muy sensibles, casi todo lo que está sacando, ¿va?
Muy cabrón. Muy, muy cabrón.
¿Soñé o dijeron que iba a sacar una nueva de La Momia?
Sí, va a volver a salir con el caso original, con Rachel Weisz.
Ok.
Nice. Esta de Rental Family ahorita tardó en llegar a cines porque está en festivales. Ganó Festival de Toronto, ganó el festival en Roma, en Valladolid, y pues ahí se la van rolando entre ganar y participar, pero sí es selección del Festival de Toronto. Entonces, sí, yo la neta, la recomiendo muy cabrón. A pesar, si no tiene el bagaje cultural japonés, yo no lo tengo, no importa. Si le gusta ver una historia bonita y ágil, llevada de una manera muy ágil en la narración, está ahí. Entonces, con el Kokoro en la mano, le doy su 9.
Ok. Mm.
Y Brendan Fraser, sí. Corazoncitos.
Un 10.
Sí, mi corazón siempre es 10, güey.
Oh, sí, sí se me hace. Oye, pues creo que con esa buena nota nos podemos retirar. ¿Qué te parece?
Inspiradora y positiva.
Pollo.
Y pues, gracias a los Nord Listeners por habernos acompañado hasta este momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Nordcast. Nos encuentran básicamente en cualquier lado. Déjenos amor, comprensión, amor y ternura. Síganme en todas las redes sociales como Yo Pollo, menos en la vida real, porque pues en realidad no salgo. Y no renten familias ahorita. Todavía no están los servicios muy profesionales.
Ok. Oye, pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden, comentarios, dudas, recordar a nuestras madres, lo que sea. Ahí están nuestras redes, por favor, déjenlo. Gracias por escucharnos, gente. Nordcast 453. Adiós.